Bien, buenos días de nuevo. Vamos a continuar nuestro estudio acerca del Sermón del Monte. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 5. Estamos ya en Mateo capítulo 5. Vamos a leer todos juntos, empezando en el versículo 1 y vamos a leer hasta el 20. ¿Bien? ¿Conmigo? Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana, por poder estar de nuevo en tu casa y por poder abrir tu palabra. Bendícela y ayúdanos a entender lo que tú quieres decirnos en esta mañana. Háblanos a cada uno de nosotros lo que necesitamos escuchar. Pido por cada uno de los hermanos aquí presente que tú estés con él, con los problemas y necesidades que tiene cada uno y que tú le ayudes a poder seguir adelante en su vida. En nombre de Cristo te lo pido todo. Amén. Bien, pues, ¿cuántas clases llevamos ya del Sermón del Monte? ¿Alguien los ha contado? 6, hoy es la séptima, ¿verdad? Y hemos visto en la primera clase cómo el Sermón del Monte exige un autoexamen de mi vida. Que yo me autoexamine y ver si realmente soy cristiano. Si realmente soy hijo de Dios, porque el Sermón del Monte, ¿para quién es? Para todos los creyentes, para la iglesia. Y luego hemos visto 4 clases acerca de las bienaventuranzas. Yo os he hablado de 8 bienaventuranzas, os he dicho que la última podría dividirse en 2, yo la he hecho como una. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, bienaventurados cuando os persigan y os vituperen y digan toda clase mal. Yo la he tomado como una, muchos la toman como 2. Me da exactamente igual como tú la consideres. Y hemos visto que estas bienaventuranzas lo que están trabajando es la parte doctrinal, están trabajando mi interior. Como los pobres en espíritu son los humildes. Como los que lloran son los que les duele el pecado y ese dolor y ese lloro trae arrepentimiento. Los mansos son aquellos que tienen a Dios como su Señor en su vida, a Dios como su dueño. Los que tienen hambre y sed de justicia son aquellos que anhelan, igual que tener hambre y sed, anhelan ser justificados por la muerte de Cristo en la cruz. Luego los misericordiosos, aquellos que ven la necesidad en los demás y ayudan en todo lo que se pueda. Luego los de limpio corazón, aquellos que trabajan su hombre interior de tal forma que no sea contaminado por el pecado que hay en el mundo. Y hemos visto pues cómo la palabra de Dios limpia, ¿no? Los pacificadores, aquellos que buscan la paz, pero no una paz, una calma, una tranquilidad, sino una paz en justicia y santidad con Dios. Y por último, aquellos que padecen persecución, porque hemos visto que seguir estas bienaventuranzas, seguir esta manera de vivir en mi vida va a traer persecución por causa del mundo, porque el mundo está bajo la potestad de Satanás y yo estoy bajo la potestad de Dios. Entonces hay una guerra y entonces el mundo no va a estar de acuerdo con cómo yo vivo mi vida y habrá persecución. Y una vez que el Señor Jesús ha trabajado el interior de las personas, ¿qué pasa? Pues que lo que hay en el interior tiene que salir al exterior. Entonces nos dice que nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos la luz del mundo. Y esto vimos el domingo pasado. ¿Cómo necesitamos ser sal y luz? Porque Él nos dice que lo somos, pero cómo también es necesario que lo seamos para aquellos que están en nuestro alrededor en oscuridad y necesitan la luz del Evangelio. Pero claro, a estas alturas del mensaje, yo me imagino que muchos de los judíos estaban pensando que algo no va bien. Porque el Señor Jesús está predicando una felicidad diferente a lo que el mundo piensa como felicidad. Está diciendo que en el mundo no encontraremos ninguna satisfacción plena y eterna. Y es verdad. Pero muchos de los judíos, ¿cómo eran? Eran unos fanáticos de la ley, ¿verdad? Entonces muchos estaban preguntando a estas alturas, ¿no contradirá Cristo el Antiguo Testamento con estas enseñanzas que está diciendo? Entonces el Señor Jesús está haciendo un stop en su sermón y está hablando de la ley. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora, cuando habla aquí de la ley y los profetas, la ley son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. ¿Quién me lo sabe decir los 5? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Quién los escribió? Moisés. Y ahí está la ley. Y luego cuando habla de los profetas está refiriéndose al resto del Antiguo Testamento. La historia y los profetas y los salmos. Entonces, en realidad lo que está diciendo, no penséis que he venido para abrogar la ley, para invalidar la ley o los profetas. Es decir, no penséis que he venido para invalidar todo lo que hay en el Antiguo Testamento, que para ellos era la única escritura que había en aquel momento, no había más, sino he venido para cumplirla. Y sigue diciendo el versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Está diciendo además que todo se va a cumplir, y hasta que no se cumpla todo, no van a pasar ni los cielos ni la tierra. Esto no suena a un versículo que hay al final del libro de Mateo que dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué? Porque no pasarán las palabras hasta que no pasen estos. No pasen el cielo y la tierra. Primero tendrá que pasar el cielo y la tierra. Es decir, ni una palabra, ni una jota, que era la más insignificante de las letras judías, ni una tilde, nada, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y luego el versículo 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, por muy pequeño que sea, y así enseñe a los hombres, y no solo lo haga, sino que enseñe mal, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Empecé el sermón del monte preguntándoos si estáis en el reino de Dios. Si el reino de Dios está establecido en tu corazón. Si realmente eres salvo. Para animarte a examinarte a ti mismo. Ahora, si tú has dicho que sí, que estás en el reino de Dios, que eres creyente, que eres hijo de Dios, te pregunto, ¿tú serás llamado grande o pequeño en el reino de Dios? ¿Quieres ser llamado grande en el reino de Dios? Dice, obedece la palabra de Dios y enseña a otros a obedecer la palabra de Dios. Bien, vamos a estudiar un poco este pasaje. Entonces, ¿contradice Cristo la ley del Antiguo Testamento? No os veo muy convencidos. Ha cambiado la hora, ya serían las 12:25 o 20. No podemos estar dormidos. ¿Contradice Cristo la ley del Antiguo Testamento?
No.
Evidentemente no. Ni la ley, ni los profetas. Ni una jota, ni una tilde de la ley. Y él sí es grande en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque obedece las Escrituras y además enseña a los demás a que lo obedezcamos. Bien, vamos a estudiar un poco, paso a paso, esto que estoy diciendo. Entonces, Cristo no contradice el Antiguo Testamento, sino que lo cumple. Algún estudioso ha visto que 330 profecías del Antiguo Testamento se han cumplido en la vida de Cristo. 330. Si fueran tres, diríamos casualidad, ¿no? Pero 330, ya poca casualidad hay ahí, ¿no? Entonces, ha quedado un poco feo eso. Vamos a ver cómo Cristo no solo cumple la Escritura, sino que usa la Escritura en su vida cotidiana. Vamos a la tentación. Esto es Mateo capítulo 4. Cuando el Señor Jesús es tentado por Satanás, ¿qué hace? ¿Cómo resiste la tentación? ¿De dónde habla? ¿De dónde? De Deuteronomio, de la ley. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Eso está en Deuteronomio. Y luego, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás, y solo ante Él te postrarás. Eso también está en Deuteronomio. Todo lo que está diciendo ahí en las tres tentaciones que estaban registradas en Mateo capítulo 4, está usando el Antiguo Testamento, las Escrituras. Este pasaje en Lucas capítulo 4. Podéis buscarlo si no sabéis de qué va, yo os lo voy a contar. En Lucas capítulo 4 el Señor Jesús está en Nazaret, en su ciudad natal. En su ciudad donde creció. Y va a la sinagoga y enseña. Y entonces él abre la Escritura y lee Isaías 61:1 y 2. Y dice, hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. ¿Y qué hacen? Quieren matarlo, quieren tirarlo a un precipicio, ¿verdad? Pero, ¿él qué hace? Él está usando la palabra de Dios, la Escritura, el Antiguo Testamento. En otra situación, Juan el Bautista está encarcelado. Y entonces él envía a sus discípulos y le pregunta, ¿eres tú el Mesías o tendremos que esperar a otro? ¿Y qué le contesta el Señor Jesús? Le está contestando con un pasaje de Isaías y le está diciendo, pues dile esto, los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen. Está hablando con la Escritura. Más pasajes. Cuando los fariseos le preguntan sobre el divorcio, ¿qué contesta el Señor Jesús? La semana que viene hablaremos del divorcio. Pero cuando le preguntan sobre el divorcio para tentarle, ¿qué contesta? Está diciendo lo mismo que dice Moisés en la ley. Cuando los saduceos le preguntan sobre la resurrección, los saduceos no creían en la resurrección. ¿Qué usa el Señor Jesús para hablar? El Antiguo Testamento, de nuevo. Él está cumpliendo las Escrituras. Cuando el Señor Jesús va al templo y se encuentra ahí a los cambistas y a los vendedores, y lo quiere purificar y lo purifica, ¿qué les dice?
Lo que dice Isaías, esta es la casa de oración.
Casa de oración y la habéis hecho cueva de ladrones. Está hablando del Antiguo Testamento, está cumpliendo la Escritura. Cuando él está en la cruz, crucificado, ¿qué dice?
Son
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22, está hablando las Escrituras. Estos son unos ejemplos. Ay, ¿cuántas hemos dicho, hermana, que las has apuntado? 330, más o menos. Yo no sé si este estudioso, si este estudioso lo ha contado todo o se le ha colado alguna. Entonces, vemos que el Señor Jesús no vino para invalidar el Antiguo Testamento, sino vino para cumplir las Escrituras. Y ahora, si Él lo ha cumplido, ¿yo no debo cumplirlo? Es que el Antiguo Testamento no es para nosotros, dicen algunos. Toda la Biblia, dice, es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir, en para enseñar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, no podemos vivir nuestra vida eligiendo los pasajes de la Biblia que más me interesen. Ah, es que el Antiguo Testamento, eso es para mí no es. Es que este pasaje de Pablo para mí no es. Con cuidado. ¿Cumples tú las Escrituras como Cristo? Ahora, vamos a hablar un poco de la ley, porque también está hablando aquí. Dice, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, la ley, cuando hablamos de la ley en la Biblia, hay tres cosas. Primero, los mandamientos morales, que están en los mandamientos, en la manera de comportarse, en la forma de conducta. Luego están leyes ceremoniales, cómo hay que hacer los sacrificios. ¿Os suena esto? Muchas veces leemos el Antiguo Testamento y decimos, ¡qué rollo! Que yo, para mí, ¿para qué me importa cómo había que matar al animal? ¿Te has pasado alguna vez que has leído esto y está hablando ahí dos capítulos y encima no son capítulos de 10 versículos, sino son capítulos de 60 y pico versículos? Y dices, ¡ah! Y yo, esto a mí, pues, es una ley ceremonial. Ahora hablaremos si nos afecta o no nos afecta. Y luego habla también leyes civiles, porque recordemos que Israel era un estado, una nación. Entonces Dios les ha dado leyes civiles de cómo tenían que ser como una nación. Ahora, ¿esas leyes me influyen a mí? Pues a mí no me influyen porque yo no pertenezco a la nación de Israel. Pero yo puedo aplicar enseñanzas de eso a mi vida personal. Igual que las leyes ceremoniales, a mí me afecta, yo tengo que llevar un corderito a matar. No, porque Cristo ya hizo el sacrificio perfecto. Recordemos que esto de los sacrificios era una imagen, era una profecía, una imagen de lo que iba a hacer Cristo. Como Dios, para perdonar el pecado, tiene que castigarlo con muerte. Pero ahí vemos cómo Dios acepta un sustituto por el pecador. Y entonces el animal es el sustituto por el pecador, y al sacrificarlo hay una reconciliación entre el pecador y Dios. Entonces esto es una imagen de lo que Cristo iba a hacer, y esto está muy bien explicado en el libro de Hebreos, que a lo mejor parece un poco también rollo, en el sentido de que habla mucho de sangre, mucho de sacrificio, y eso no sé por qué no nos gusta. Pero es un tema interesante, y vemos que tiene mucha importancia en nuestra vida, de entender realmente el sacrificio de Cristo en la cruz. Y entonces los judíos lo saben desde el principio, porque ellos veían cómo Dios justificaba al pecador por ese sacrificio. Lo que pasa es que no entendieron que Cristo es el Mesías. Ellos han entendido cómo funciona la justificación, pero no han entendido de que Cristo es el que ha justificado. Por eso ellos no han creído en el Mesías y siguen esperando un Mesías. Ahora, llego a un tema un poco más delicado. Entonces, ¿la ley civil para nosotros o no es para nosotros? Pues es para Israel, no es para mí. Pero puedo aplicar ciertas cosas, ¿no? La ley ceremonial, pues, es una imagen profética del sacrificio perfecto de Cristo, ¿no? Ahora, los mandamientos. Los mandamientos se pueden resumir en 10, que son los 10 mandamientos, ¿no? ¿Son para mí los 10 mandamientos o no son para mí? A ver, aquí veo dudas. ¿Los 10 mandamientos siguen vigentes para mí o era para el pueblo de Israel que tenía que cumplir la ley? ¿Por qué decís que sí? Porque están ahí en la entrada, ¿no? Como están en la entrada, tenemos que cumplirlos. pero quiero una justificación. ¿Por qué crees que sí? ¿O por qué crees que no? Aunque creo que todos habéis dicho que sí.
Es que yo creo que, bueno, el Señor son necesarios y son para nuestra vida, sí. Pero el Señor, como dice en la palabra, los hizo en dos, que es al amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como si solo, porque si hacemos eso, guardamos todos los mandamientos, ¿no?
Vale, entonces, ¿por qué los 10 mandamientos son para mí?
Nosotros somos su pueblo. Tanto es ahí era para el pueblo de Israel, pero nosotros, por su gracia, somos hijos suyos, somos su pueblo ahora
mismo. El hermano Tibero está haciendo que no está muy convencido de lo que ha dicho ni la hermana Elsa, ni el hermano José.
¿Qué es eso? Nosotros somos su pueblo.
Bien, si los 10 mandamientos no fueran para mí, el Señor Jesús no hablaría de ellos. Pero como el Señor Jesús refuerza la enseñanza, la está diciendo en el Sermón del Monte, está la semana que viene vamos a hablar de cómo Él refuerza la enseñanza de los 10 mandamientos. Os he dicho que hablaremos del divorcio, del adulterio, de los 10 mandamientos en grandes líneas, pero hablaremos de eso. Entonces, ¿es para mí? Sí, porque el Señor Jesús está reforzando esa enseñanza. Es decir, no ha dicho, esto ya no es para vosotros. Sino es que vuelve a hablar de ellos. Y está, ¿a quién le está hablando? A los discípulos. Nos está hablando a nosotros. Y nosotros somos sus discípulos. Aún más, como dice el hermano José, somos sus hijos. Entonces, es para nosotros. ¿Vale? Así que no hay que matar, hermana Alexandra. Porque dice, no matarás. ¿Verdad?
Confirmar en el Nuevo Testamento.
Ah, sí, vamos a buscar un pasaje en Romanos 3:31. Gracias, hermana, que me has acordado que hay un versículo que tenía que leer. Romanos, yo pensaba que es 3:31. A ver si es el 3:31. Dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, hasta el apóstol Pablo está confirmando la ley. ¿Cuál ley? La del Antiguo Testamento. ¿Y cuál es esa? Los 10 mandamientos. Y luego, efectivamente, como dice la hermana Elsa, los 10 mandamientos se pueden resumir en dos. A la hermana Elsa le gusta ir al grano, ¿verdad, hermana? Exacto. En vez de estudiar 10, pues mejor 2, ¿no? Más rápido. Bien, y ya que estamos en Romanos, ¿qué dice Romanos capítulo 8, versículo 4? Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, la justicia de la ley tiene que cumplirse en nosotros. Pero vamos a Romanos 6, 14. Bien, y ahora es cuando os vais a liar de verdad. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí es cuando estamos perdidos, ¿verdad? Porque acabamos de decir que los 10 mandamientos son para mí, la ley tiene que cumplirse en mí, y ahora digo que ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. A ver, ¿cómo podemos juntar todo esto? A ver, tenéis que pensar un poco. Son las 12:00 en la hora anterior, ¿no? Esto debe funcionar mejor.
Por gracia somos santos, ¿no? Por tanto, Él ya permanece la gracia por encima de todo.
Vale, entonces, estar bajo la gracia, hay que cumplir la ley, porque la ley es obedecer al Señor, pero es que es diferente, porque estamos bajo la gracia, es decir, tenemos la gracia de Cristo para perdón de pecados y el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros para ayudarnos a cumplir la ley de Dios. Que esto es algo que en el Antiguo Testamento no había. No tenía ni a Cristo ni al Espíritu Santo. Por eso estamos bajo la gracia. Pero la ley tenemos que cumplirla. Cumplir la ley bajo la gracia es cumplir la ley con la gracia de Dios para perdón de pecados. Es decir, yo no tengo que llevar el corderito, sino que Cristo es el Cordero Perfecto inmolado por mis pecados, y además dice que fui sellado con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me da poder para vivir como Dios manda. Vamos ahí a Juan 8:47. Juan 8:47 dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, el que es de Dios oye las palabras de Dios. Y el que oye las palabras de Dios, ¿qué tiene que hacer con ellas? Obedecerlas. Y entonces, al obedecerlas, cumplimos la ley. ¿Y podemos cumplir la ley? En el Antiguo Testamento se decía que era imposible cumplir la ley, porque en algún momento vas a fallar algo. Pero es que tenemos la gracia de Cristo para perdón de pecados y tenemos el poder del Espíritu Santo que nos ayuda a cumplir la ley. Ahora, ¿esto significa que nunca vamos a fallar? Esto ya hablamos muchas veces antes. Pero tenemos la ayuda necesaria, tenemos todos los recursos, lo que pasa es que no los usamos.
Ahora tenemos hasta un abogado.
Hasta tenemos un abogado que nos justifica. Continuamos. El versículo 20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y efectivamente, hermana Elsa ya sabe, me está percibiendo, la hermana Elsa ya sabe que voy a hablar de la justicia ahora. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a estudiar un poco este versículo. ¿Quiénes eran los escribas y los fariseos? No oigo. Además, la máquina está que estoy ya sudando por aquí y por acá.
Eran los que tenían que transcribir lo de la ley.
Estaban escribiendo los que se encargaban de escribir.
Y los fariseos eran los religiosos.
¿Y ya está? A ver, vuestro hijo os pregunta en casa: mamá, papá, ¿qué es un fariseo? Y le digo, pues un religioso, ya está, me quedo tan ancho. Vamos a Mateo capítulo 23. Bueno, tengo la intención de leerlo entero. Bueno, hasta el 33. Dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Bien, te pido un poco de atención porque el pasaje es duro. Entonces, si quieres entender de verdad, presta atención al pasaje porque tiene palabras difíciles y además acusaciones graves. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Entonces, por eso no os sentáis en el primer banco, ¿no? Para que nadie os llamen fariseos. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a ninguno, a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. ¡Ay de vosotros, guías ciegos! ¿Qué decís? Si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Hace unos meses prediqué un poco de esto. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! ¿Cuántas veces van ya que dice lo mismo? Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Yo creo que el pasaje no necesita explicación. Si has prestado atención, lo has entendido a la perfección. Bien, pero vamos a ver los orígenes. ¿Alguien sabe cuántos años de silencio hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? 400. Entonces, ocurrieron cosas en esos 400 años que no están registradas en la Biblia. Entonces, ¿qué imperio dominaba cuando se escribe el último libro de la Biblia, Malaquías, por el año 400? Pues dominaba el imperio griego, pero luego muere Alejandro Magno sin descendencia y el reino se divide en cuatro partes, cuatro poderes, y la nación de Israel se queda bajo el poder de Siria, no Asiria, sino Siria, solo con S, Siria, los de Damasco. Y entonces hay una guerra, la guerra de los Macabeos, para liberar. Ahí se levantan unos patriotas y dicen, nosotros vamos a salir de la dominación de los sirios y vamos a recuperar nuestra nación. Y lo logra. Y ahí surge dos corrientes. Una corriente que quieren ser judíos o israelitas, pero con los pensamientos de la época, con los pensamientos que dominaban en Grecia y en Siria, con pensamientos extranjeros. Esos son los saduceos. Los saduceos son israelitas que querían pensar como los griegos. Y luego había otra rama que eran israelitas que querían seguir la ley de Moisés y querían servir al Señor y hacer todo lo que la ley de Moisés enseña. Y se los llamaron separatistas. ¿Nos suena de algo hoy en día? ¿Cómo se dice separatista en hebreo? Pues así, fariseo. Entonces, los fariseos son aquellos israelitas celosos de la ley de Dios y que querían vivir la ley de Dios. Muy bonito, ¿no? Lo que estoy diciendo. Entonces, ¿cómo hemos llegado a la acusación tan fuerte que hemos leído en el capítulo 23 de ellos? Parece que estamos contradiciéndonos todo el rato, ¿no? Pues igual que ocurre muchas veces, siempre empezamos bien, pero luego nos desviamos. Entonces los fariseos empezaron muy bien y tenían una gran intención, pero se desviaron. Se apartaron del camino correcto. Los escribas, ¿quiénes son, hermana Nayibi? Pues los escribas son los estudiosos de la Biblia, los sabios que se conocían las escrituras de principio a fin. Todas se las sabían. Y entonces había una gran alianza entre los fariseos y los escribas, porque los escribas, como conocían la ley, pues ayudaban a los fariseos a cumplir la ley. ¿Entendemos cómo iba? Es decir, los fariseos, los escribas estudiaban y luego enseñaban a los fariseos para que los fariseos lo pusieran en práctica. Había una gran alianza entre ellos. Lo que pasa es que luego se desviaron. Ahora vamos a ver errores de los fariseos. ¿Qué errores pudieron cometer para que el Señor Jesús les acuse tan fuertemente aquí en el capítulo 23? Pues vamos a verlo. Primero, vamos a ver cuatro errores. Primer error. La religión de los fariseos era una religión exterior. Lucas 16, 15. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestro corazón o vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Vosotros tenéis una fachada que delante del hombre parecéis algo sublime, algo impresionante, pero por dentro estáis podridos y Dios ve lo que hay dentro. El hombre no ve lo que hay dentro, pero Dios lo ve. Y dice, vosotros buscáis lo de fuera y lo de dentro está horrible. Igual que hemos leído en el capítulo 23, dice, limpiáis lo de fuera del plato, pero por dentro, ¿cómo está? O como el sepulcro, que por fuera está blanqueado, pero por dentro está lleno de huesos podridos, ¿no? En Marcos capítulo 7, versículo 6. Marcos 7, 6 dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Habla mucho de todo lo que hay que hacer, pero luego ellos no hacen nada. Mateo 23 entero, lo que acabamos de leer. Ahí es una descripción perfecta de la religión exterior. Y por último, ahí que estamos en Marcos 7, 7 del 20 al 23, dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Nosotros podemos vivir una vida de fachada. Yo puedo venir aquí y parecer un santito, pero por dentro estoy podrido. Decía alguien que la verdadera religión de una persona es lo que hace esta persona en su soledad. Lo que hace esta persona en sus pensamientos, en sus deseos, en sus imaginaciones. Lo que se dice él a sí mismo. Porque cuando hay delante gente puedo fingir, puedo aparentar. Pero cuando estoy yo solo en mi soledad, con mis maquinaciones propias, y hay que reconocer que esto funciona a las 24 horas del día. Bum, 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 bum. Millones de pensamientos. Esos pensamientos me definen. No que yo venga aquí con mi corbatita y digáis, ¡ay, el santito! Lo que hay dentro contamina al hombre. Y fíjate cómo dice todo lo que sale del interior del hombre. Os he dicho que todos los sermones de este sermón son un autoexamen. ¿Cómo es tu vida? ¿Eres un fariseo? ¿Una religión exterior? ¿O tu interior está bien? Fíjate que el Señor Jesús, cuando empieza las bienaventuranzas, está trabajando el interior. ¿Y los fariseos creéis que están en el reino de los cielos? ¿Cuál era la primera bienaventuranza? Los pobres en espíritu. ¿Son humildes los fariseos? ¡Ja! Mira quién soy yo. Ahora llegamos, hermana, tranquila. Segundo error. Los fariseos se concentraban en respetar más las ceremonias que las obligaciones morales. Mateo 23, 23. Dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! A ver, llega una pregunta difícil y quiero contestación. ¿Qué es más importante? ¿Diezmar o amar a tu prójimo?
Se ama al prójimo sin dejar hacer a
A ver, más fuerte, que no la oigo.
Que uno tiene que amar al prójimo, y si uno ama al prójimo, tiene que cumplir lo otro, ¿no? Diezmar y hacer lo que dice la palabra. Sí, como dije
yo. Pero yo he preguntado qué es más importante.
Pero es importante, el amar al prójimo es importante, pero también es importante diezmar y hacer las cosas que dice la palabra.
Bien, es una pregunta trampa, no os enrolléis porque me toca a mí. Es una pregunta trampa porque una no excluye a la otra. Es que fíjate cómo sigue el versículo, dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ahora, los fariseos y todos los israelitas tenían que diezmar. De sus ovejas, dar diezmo. De su trigo, dar diezmo. De sus bienes, dar diezmo. Pero dice que exageraron tanto las ceremonias que decían, tenéis 10 hojas de menta y pongo mi diezmo. Tenemos 10 hilitos de comino y pongo mi diezmo. Pero hago tanto énfasis y tan exagerado el diezmo que me olvido de que mi prójimo lo está pasando mal. Y dice, habéis dejado lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Y os habéis centrado en exagerar las ceremonias y los diezmos. Dice, es necesario que hagáis el diezmo, pero no dejéis de hacer la justicia, misericordia y fe. Eso es lo primero. Tercer error de los fariseos. Abandonaron los mandatos de Dios y los sustituyeron por tradiciones humanas. ¿Qué pasaje hay que ver? Marcos capítulo 7. Ese Marcos 7 ya lo hemos repetido varias veces. Marcos 7, 8 y 9. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. O sea, dejo de lado la palabra de Dios para seguir la tradición humana. ¿Tú cómo eres como creyente? ¿Qué es más importante para ti? ¿Lo que dice la palabra de Dios o la tradición de mi familia? La tradición, este domingo me toca hacer esto. Y aunque no cumpla la palabra de Dios, yo voy a continuar con mi tradición, porque eso es sagrado. Uf. Vamos a ver un ejemplo de los fariseos. Los padres mayores, ancianos, en aquel entonces no había pensiones. Entonces, ¿quiénes tenían que cuidar de los padres? Los hijos. Dice Marcos capítulo 7, 10. Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Ellos tenían que honrar y proveer para sus padres. ¿Y sabes lo que hacían los fariseos? Dice, yo he dado todos mis bienes a la obra de Dios. Yo ya no tengo para vosotros, para mis padres, no tengo nada. Buscaos la vida. ¿Por qué? Porque ponían la tradición antes que la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Y era obligatorio cuidar de los padres. Y ellos se escudaban en, es que yo he hecho esto. Fíjate lo que dice el versículo 11. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Es mi ofrenda a Dios, yo ya lo he dado todo a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no puedo con que ayudarte, lo he dado todo a Dios, no me queda nada. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejante a esta. Esto es un ejemplo, y muchas más todavía hacéis. Cuarto error. Su justicia es egoísta y nace de su ego. Efectivamente, hermana Elsa, este es el pasaje del fariseo y el publicano que están orando. Lucas capítulo 18, del 9 al 14. Dice que el fariseo estaba ahí orando ¿con quién? Consigo mismo. Y decía, ay Señor, gracias porque yo soy así y asá, y yo no soy como el otro. Y... Es decir, él no iba a orar para decir, Dios te necesito, sino iba a decir, Dios... Soy tan especial, soy tan guay, soy tan sublime. Y sin embargo, llegamos al publicano, y el publicano, ¿qué dice? Ten misericordia de mí, golpeándose el pecho. Soy pecador. Y os he dicho, ¿cuál era la primera bienaventuranza? ¿Cuál era la entrada en el reino de Dios? La humildad, ¿verdad? Bueno, el ejemplo... ¿Qué le pasa a este man? Me he ido. La humildad, en resumen, ¿no? y en Mateo capítulo 23 decía, es que ni vosotros entráis en el reino de Dios, ni dejáis a otros entrar en el reino de Dios. Lo hemos leído hace nada. ¿Por qué no entran? ¿Por qué? No son humildes. ¿Y cómo acaba Lucas 18:14? Dice, el que se enalteciere será humillado, y el que se humillare será enaltecido. Está mostrando que los fariseos eran incapaces de humillarse. ¿Por qué? Porque confiaban en su propia justicia. Mientras que el publicano lo que confiaba era en la justicia de Cristo que ganó en la cruz por él. Entonces, ahora entendemos el versículo 20 que dice, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los fariseos y los escribas, no entraréis en el reino de Dios. Si tú vas con tu justicia, pues te quedas ahí. ¿Cómo hay que ir? Hay que ir con humildad, sabiendo que la única justicia que tú puedes tener es la que Cristo ganó en la cruz por ti, y ni una más. Bueno, ahí os he puesto el ejemplo de Pablo, como Pablo en Romanos capítulo 10 habla de esto mismo, de la ley y de la justicia. ¿Vale? Sería un pasaje para poner ahí en enseñanzas de las epístolas. ¿Vale? Preguntas de aplicación. ¿Contradice el Señor Jesús la ley y los profetas? No, sino que lo cumple. Segundo, ¿qué significa cumplir la ley bajo la gracia? Cumplir la ley con la gracia de Cristo para perdonar mis pecados y con el poder del Espíritu Santo que me ayuda a cumplir la ley de Dios. Hay que saber relacionar bien todo esto. Creo que estoy dando al láser y no sé. ¿Quiénes son los fariseos? Pues una corriente israelita que luchaban para mantener la ley de Dios. Separatistas. Lo que pasa que se desviaron, cometieron muchos errores y al final, pues no eran ni ellos buenas personas ni a los que enseñaban. Bueno, buenas personas no queda bien, justos es la palabra. ¿Indica algunos errores de los fariseos? Pues una religión exterior, ceremonia antes que obligación moral, tradiciones antes que palabra de Dios y su propia justicia, egoístas. Mi propia justicia es mejor que la de Dios. Bien, la semana que viene más. Abrimos la puerta, por favor. Ah, sí, ya en la página web... sí, tú abre. En la página web están subidos los PowerPoints y los mensajes de las últimas clases. Tienes que entrar en www.iglesiabautistalacruz.com y poner ahí sermones y te aparece.